La Vespertina, un podcast del País México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Nuestra economía es sólida, nuestras finanzas son sólidas, nos ayudó mucho el combate a la corrupción, el que se terminaran los privilegios fiscales, porque ahora tienen que pagar los que antes no pagaban. Y es bastante.
Bienvenidos a la vespertina del 16 de febrero del año 2023. Soy Salvador Camarena y como siempre me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión hablaremos de economía. Y para hablar de este tema está con nosotros aquí en la vespertina Víctor Gómez Ayala, que es profesor de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, de donde también eres licenciado en economía, ¿verdad?
Es correcto, es mi alma mater, Salvador. Mis estudios de licenciatura los hice en el ITAM.
Víctor, si te pregunta la gente que no sabe de la materia que tú dominas, si te pregunta una ciudadana, un ciudadano común y corriente, oye, ¿cómo está la economía? Escucho las noticias, veo algunos reportes, el PIB creció 3% el año pasado, algunos pensaban que no se lograría, pero pues veo también el dólar muy, muy bajo, en unos niveles de abajo de 19 pesos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tú das en términos llanos de cómo está la economía en México en febrero del 2023?
Me parece una excelente reflexión y creo que tocas un punto toral aquí. Efectivamente, tendemos a evaluar la economía con algún indicador, ¿no? El que nos gusta, el crecimiento, a veces la inflación que nos pega en los bolsillos. Y yo te diría que el mejor símil que podemos encontrar, que a lo mejor resulta más sencillo de entender de manera coloquial, pues es si yo te preguntara si tienes buena salud, ¿no? Probablemente no sería suficiente que me dijeras tu temperatura o que me dijeras tu presión arterial o que me dijeras que respiras bien, ¿no? Quizás para verificar que tienes buena salud, pues tendría que hacer una evaluación más integral, ¿no? Y esto a nivel macroeconómico se traduce en ver diferentes indicadores. Y yo te diría que son 4 o 5 indicadores en los que nos habríamos que fijar de manera inicial, ¿no? El primero tiene que ver con el bienestar de los hogares. Uh-huh. Y ahí el tema que más afecta a nivel de hogar es el crecimiento de los salarios. No solo el salario mínimo, sino de todos los salarios. ¿Cómo han crecido los salarios? De acuerdo con el salario de cotización base del IMSS, estamos hablando de un crecimiento en el 2022 de alrededor de un 3 a 4%, dependiendo de la región del país. Y bueno, eso con una inflación que cerró el año pasado cerca del 8%.
Entonces, en el renglón que decías, el primer elemento de los 5 que tú propones para evaluar la salud económica, siguiendo tu metáfora, es cotejando el crecimiento de los salarios, no solo el mínimo, más la dinámica de la inflación. Podemos ver que mientras los salarios crecieron 2 o 3%, pues la dinámica de la inflación para todos es obvia que anda pegándole a los dos dígitos.
Sí, vamos, estoy hablando del salario promedio, ¿no? Entonces habrá hogares que habrán crecido más, pero digamos el salario promedio de los hogares pues no creció en términos reales el año pasado.
Perfecto, ese es el primer factor. Segundo factor.
Segundo factor, en términos de balances, pues y sin duda que el gobierno como agente central es clave aquí. Cómo va el déficit público y sobre todo cómo va la composición del déficit público, ¿no? ¿En qué la nueva deuda que esté adquiriendo el gobierno, los entes de la administración pública, qué están haciendo, ¿no? Uh-huh. Y aquí el balance, pues depende de cómo lo veamos. Fue un año difícil para las finanzas públicas. Venimos todavía con algunas secuelas de la pandemia en términos de crecimiento. La meta, digamos, que tenía la Secretaría de Hacienda al inicio del 2022, no se cumplió, y no se cumplió por la serie de necesidades que tuvo que cubrir el gobierno federal. El gobierno federal y la CFE no cumplieron con la meta de déficit que tenían planeada en la ley de ingresos de la federación para el año pasado. Pemex lo logró por poquito, ¿no? Y en el total, pues no lo logró el conjunto del sector público federal. Hay que decir que no es severo el desfase, ¿no? Hay que decir que en proporción de la economía es un déficit pues muy cercano a lo que había previsto la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Pero vamos, ¿no? Es un indicador que se puede leer en ambos sentidos, tanto ligeramente mal como ligeramente bien, pero no podemos decir que en términos de las cuentas fiscales pues es un neto positivo, ¿no? Yo diría que hay varios factores a considerar, Y sobre todo, pues el entorno cambiante para este año, donde seguramente no tendremos los precios del petróleo que tuvimos el año pasado, donde habrá que esperar que la economía continúe recuperándose y que la contribución de la masa salarial a través de los impuestos a la nómina del ISR nos permita compensar lo que no está otorgando la renta petrolera.
Hemos podido enfrentar situaciones complicadas en lo económico, lo que se produjo con la pandemia, esto último que se está padeciendo por la guerra en Ucrania. Los dos fenómenos que afectan nuestra economía son externos. Nosotros no hemos tenido crisis internas. Eso hay que tenerlo presente.
Entonces, ese es el segundo factor, el déficit público. Tercero.
Tercero, el déficit externo, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con el exterior? Hay que recordar que México es una de las economías más abiertas del mundo, es decir, cerca del 80% de la economía es el total del comercio. Si sumamos las exportaciones, el conjunto de todos los bienes y servicios que vendemos al exterior, y las importaciones, el conjunto de todos los bienes y servicios que compramos del exterior, en total suman casi el 80% del PIB, ¿no? Entonces, es un volumen muy fuerte. Y aquí hay dos factores que juegan, ¿no? Juega tanto la dinámica externa, sobre todo Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, como la interna, es decir, los hogares mexicanos, cómo anda su capacidad de comprar productos, su capacidad de importar. El año acabó con un ligero déficit, ¿no? Pero creo que ese pequeño déficit, aunque fue una buena noticia en el agregado, nos dice dos cosas. Uno, que sí vemos una fuerte desaceleración del sector manufacturero en Estados Unidos, lo cual implica que el sector exportador pues no será tan boyante como fue en 2022. Y el otro punto es que sí, también se nota una importante desaceleración, quizás mayor, en el consumo de bienes de consumo, intermedios y de capital, que pues le han pegado a las importaciones. Y que bueno, esto quizás por la manera en que se ha comportado el tipo de cambio, pues favorezca más importaciones y menos exportaciones en los próximos meses. Y habrá que ver si este déficit se amplía con la posición que tenemos en el tipo de cambio frente al dólar.
Eso último que decías, para los que somos legos, si se amplía, es mientras más se amplía este déficit, peor para la economía mexicana.
No netamente es malo, sino que las razones por las que se está incrementando el déficit son las que nos deberían preocupar.
Okay. Esta desaceleración del consumo de bienes.
Correcto, interna. Y la desaceleración externa. Son esas razones las que, si se amplía el déficit por esas razones, sí son de preocuparse.
De acuerdo. Ese es el tercer factor.
El cuarto es el crecimiento, ¿no? Sin duda que el crecimiento es un tema importante, es un indicador impreciso, inexacto, no es un indicador de bienestar, pero sí es una buena manera de aproximar la situación económica. Es cierto que el 3% sorprendió al alza, sorprendió positivamente. Hay que recordar que la base de comparación de 2021 era baja. Es decir, crecer 3% contra lo difícil que fue el 2021 es algo importante porque creció más de lo que se esperaba, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo, ¿no? Si nosotros vemos el crecimiento mes a mes, es decir, mes a mes, cuánto creció la economía en los últimos 15, 18 meses, es casi 0%. Y bueno, la economía no está creciendo, ¿no? Se ha mantenido, lo cual es bueno, y alcanzó para crecer 3% contra 2021,
yeah.
Pero tampoco es que veamos un motor de crecimiento robusto, ¿no?
Y finalmente, el quinto factor.
El quinto factor para mí está en el tipo de cambio, y no necesariamente porque crea que es un buen indicador del estado de la economía, ¿no? Y sé que políticamente pues explota así, ¿no? Soy consciente de la importancia que tiene políticamente el tipo de cambio, de la simpleza con la que tendemos a decir que un peso fuerte indica que la economía va bien y que un peso débil indica que la economía va mal. Sin embargo, lo pongo en mi lista porque me interesa comunicar que esa idea es muy mala, ¿no? Es una visión muy miope de lo que hace la economía. El tipo de cambio, la mejor manera en la que puede servir la economía desde un punto de vista técnico es flotando, es decir, moviéndose para arriba cuando se tiene que mover para arriba, moviéndose para abajo cuando se tiene que mover para abajo. Y esto expresa que la economía mexicana es una economía abierta, es decir, una economía que comercia mucho con otros países. El tipo de cambio le permite a la economía ajustarse lo necesario para que no tenga que haber cambios fuertes en los volúmenes de exportación, en los volúmenes de comercio y, por supuesto, en los volúmenes de importación. Entonces, es como nuestro soldado que sale primero a la línea de frente y digamos que se mete al primer golpe, ¿no? Es el primero que le pone el pecho a las balas, es el tipo de cambio. Y el hecho de que el tipo de cambio esté fluctuando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, implica que hay movimientos afuera que requieren ajustes en la economía mexicana y que el tipo de cambio responde a esos ajustes, ¿no? En la coyuntura actual, la fortaleza que le hemos visto al peso frente al dólar en particular, pues explica sobre todo por temas que tienen que ver con la postura monetaria, con temas de aversión al riesgo global. En los bonos mexicanos en este momento, por la postura que está adquiriendo el Banco de México para controlar la inflación, pues pagan un mayor rendimiento, ¿no? Y eso atrae inversiones a México, los inversionistas globales compran bonos en pesos y eso pues incrementa la demanda del peso y sube su valor, ¿no? A eso habría que añadir el flujo de remesas y cierto flujo de inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, digamos que frente a esos cambios, frente a esas dinámicas, ¿no? Hay que recordar que también hay un efecto ahí de fondo, que es el nearshoring, ¿no? Este movimiento global de activos de inversión física desde Asia hacia centros en América Latina, que están más cerca del gran mercado global que es Estados Unidos, y eso pues ha favorecido la entrada de inversión extranjera directa, ¿no? Pero frente a todos esos movimientos, nuestro soldado, nuestra variable que se ajusta, que sale, que se mueve, que tiene movimiento, es el tipo de cambio. Y eso evita que el ajuste sea drástico para los hogares, evita que el ajuste sea drástico para las empresas. No necesariamente quiere decir que es un ajuste fácil para todos, ¿no? Hay sectores que se benefician y otros que no. Pero la consecuencia de ese ajuste es el tipo de cambio. Y por eso me interesa tenerlo en cuenta como un indicador de lo que está pasando en la economía, ¿no? Y lo que vemos con este movimiento del tipo de cambio, que ha sido fuerte en los últimos 2 meses, es precisamente una economía que se está ajustando a los impactos de la política monetaria por las movimientos en las tasas, de la incertidumbre global, porque pues, hay que recordar que los problemas geopolíticos permanecen, y los movimientos en capitales asociados con el nearshoring.
Esta es la variación del tipo de cambio. ¿Cómo está el peso con relación al dólar? Esto es excepcional, único. No se veía en 50 años. En los últimos tiempos, el franco suizo nada más está arriba, pero la segunda moneda más apreciada con relación al dólar es el peso.
Tú usaste la metáfora de la salud y con esa cierro. He escuchado en la radio, y seguro muchos de los que nos están escuchando también les ha tocado, estos anuncios que quieren prevenir la diabetes y que dicen, si usted se siente bien, no necesariamente está bien. Ahí hay una dramatización en el anuncio de, pero si yo me siento bien, pues sí, pero traes el azúcar altísima y hace mucho que no vas a tu chequeo regular. Usando ese símil, entonces, ¿en qué nos fijamos? ¿Qué nos checamos, Víctor? ¿Qué dirías? Como ciudadanos que nos gusta acceder a la información, analizarla, ¿en qué nos empezamos a fijar? Para decir, aquí está el termómetro que sí nos puede dar un indicador oportuno de algo que tendríamos que atender para que no se vuelva un dolor de cabeza mayúsculo.
Fíjate que esta es una pregunta muy interesante que en mi etapa profesional me la han hecho de distintos foros. Yo te diría, primero, muy atentos al crecimiento de la economía mes a mes. No, uh-huh. La anual es relevante, por supuesto, pero el mes a mes nos da mucha idea de lo que está pasando. Y sobre todo en el sector terciario de la economía, donde está el comercio y donde están los servicios. Nuestra economía, 2/3 partes se explica por eso, ¿no? O sea, es 2/3 partes de la economía tienen que ver con servicios y con comercio. Entonces, ahí está, hay una parte clave, ¿no? Otro es el déficit comercial. Es decir, esta ampliación del déficit es relevante, pero sobre todo en cómo está determinado, condicionado esa dinámica por la producción de manufacturas en Estados Unidos. México y Estados Unidos están tan integrados que si la industria de manufactura va bien en Estados Unidos, aquí va a ir bien y eso va a generar empleos y eso va a traer por arrastre una generación de bienestar importante en México, ¿no? Entonces, otro indicador importante es la dinámica de Estados Unidos en el sector manufacturero, porque ese es el que está conectado, ¿no? Ese es como nuestro cordón umbilical con Estados Unidos.
Y la locomotora, pues, para muchas actividades.
Totalmente. Y el tercero, bueno, un tercero sería la evolución de la deuda de Pemex Este yo creo que es el principal riesgo de finanzas públicas, no en su tamaño, sino en las condiciones en las que se esté refinanciando. Pemex continuamente refinancia su deuda, es decir, pide prestado para pagar lo que debe y adquiere deuda en condiciones nuevas diferentes.
Yeah.
Con los crecimientos en tasas que hemos visto, es crucial que le demos mucho seguimiento a la evolución del refinanciamiento de la deuda de Pemex, porque si se refinancia en condiciones muy caras, eso puede comprometer a las finanzas públicas. Y el cuarto indicador, la inflación, pero la inflación de dos sectores, la de los propios servicios, que va de la mano con la salud de la economía en términos de crecimiento, y la de las mercancías alimenticias, es decir, lo que le está costando a la gente comer, ¿no? Que es como el insumo de primera necesidad en todos los hogares. Mm. Si la inflación de esas dos partes de la economía no cede, y es la que no ha cedido, y por eso es la preocupación de lo que está haciendo el Banco de México, pues ahí sí vamos a tener un problema importante de bienestar en los hogares, ¿no? Entonces son esos cuatro los que yo te diría que hay que... Ese es el azúcar que hay que monitorear, ¿no?
Víctor, hay que crear un nombre de ese cóctel que acabas de decir, Pemex, manufactura en Estados Unidos, crecimiento mensual y, por supuesto, la inflación en dos rubros muy específicos para que lo convirtamos en algo igual de, es un reto para economistas y para medios, en algo de visualización y de entendimiento que realmente estemos monitoreando para que no, pues para que no nos vayamos con la lectura fácil de que mira qué bien estamos porque el peso está bien barato. Víctor, ha sido un gusto tenerte aquí en La Vespertina. Te mando un abrazo.
No, hombre.
Muchas gracias por esta conversación que nos llevaste a entender mejor los conceptos que tenemos que estar monitoreando. Es Víctor Gómez Ayala, es profesor del ITAM y también estás en Twitter, en tu cuenta
Víctor-Ayala.
Perfecto, ahí está Víctor-Ayala en su cuenta de Twitter y estuvo aquí en La Vespertina. Gracias, Víctor.
No, hombre, gracias a ti, Salvador. Disfruté mucho la conversación.
Y gracias también a ustedes por haber escuchado La Vespertina. Ya saben qué fijarse mes a mes: el crecimiento, la inflación, Pemex y cómo refinancia su deuda y, por supuesto, en la manufactura en Estados Unidos. Está fácil. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Esto es muy importante. Nuestros paisanos, las remesas, cómo han venido creciendo. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y esto llega a 10 millones de familias mexicanas y es en todo el territorio, hasta en las comunidades más apartadas. Muchas gracias a nuestros paisanas, paisanos, por este gran apoyo.
La Vespertina, un podcast del País México.